Esto es ESPN Radio Fórmula.
El Campeonato Mundial de México 70, hoy se cumplen 50 años de la victoria de México 1-0 sobre Bélgica. En el Mundial del 70, en la cancha del Estadio Azteca, el Halcón Peña se plantó frente al balón con seguridad y aplomo, disparó con fuerza y colocación, ejecución impecable, lujo de precisión, extraordinario manejo de la presión del Halcón Peña, que por cierto se encuentra un poquito delicado de salud, faltaban varios años para que apareciera la famosa maldición de los penales. Un saludo en este jueves 11 de junio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes. Efectivamente, a Christian Piotr le metió el gol, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El arquero de Bélgica.
Sí, exactamente. Sí. Un penal discutido, Héctor, porque se lo marcaron al Cabo Valdivia. Sí, los belgas se fueron encima del árbitro del partido, pero luego el Halcón Peña cobró de manera impecable.
Sí, con una gran personalidad, ¿no? El Halcón Peña, que tal vez no haya sido el que tenía mejor toque de todos, pero el que tenía más personalidad para enfrentar una situación de presión como la que vivió ese día.
Exactamente, golpea con parte interna del pie derecho. Hablando de delicados de salud, también está muy enfermo Aarón Padilla. Lamentablemente contrajo el coronavirus y le deseamos a Aarón una pronta recuperación. Está muy delicado de salud Aarón Padilla. Mario Carrillo, buenas tardes.
Beto Murrieta, cómo te extraño, Héctor, cómo los extraño, qué personas, qué gente. Yo también me acuerdo con un montón de emoción. Yo vi la falta al Cabo Valdivia, pero un faltononón, la vi muy grande, o yo creo que fue la emoción. Fue algo extraordinario lo que vivimos en México 70.
Sí, me encantó el temple, la personalidad del Halcón Peña. Hoy, hace 50 años, en el Estadio Azteca. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Da gusto cómo empiezan los diferentes deportes a tener la búsqueda de la normalidad. Estamos viendo ahorita las imágenes del partido que reanuda la Liga Española, el Betis con el Sevilla. Esta mañana en Dallas, Texas, inició nuevamente la PGA Tour de Golf. Y muy buenas noticias, el mexicano Abraham Anser tira 6 bajo par, va un golpe de líder. Tendremos palabras de Abraham Anser. Hace 40 años, más de 40 años que un mexicano no gane la PGA Tour. Y también andamos esperando para hacer un enlace en Zoom con Rodolfo Pizarro, hoy que se llevó a cabo ya el sorteo de cómo va a quedar el mundialito de la MLS en Orlando.
Y también vamos a platicar acerca de la reanudación del Campeonato Español de Fútbol de la Primera División con Lainez como suplente. Compañeros, en este retorno a las actividades futboleras profesionales allá en España.
Sí, eso es, va a ser la renovación, como dice John, paulatina de muchos deportes, pero al mismo tiempo con un elemento común: todos serán sin público, Beto.
Exacto.
Y la naturaleza del espectáculo profesional es para eso, para que el público abarrote los escenarios que se construyen exprofeso, para que el público tenga una experiencia de estadio, de vida importante. Pero eso de ver un partido de fútbol sin público en la tribuna debe ser de las escenas más tristes que puede contemplar el ojo humano, ¿no?
Sí, va a ser una situación muy rara, muy triste. Un estadio sin el bullicio, sin el apoyo del público que siempre está pendiente de su deporte favorito. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a saludar a Alberto Castellanos en la línea telefónica, presidente de la Universidad de Guadalajara. Alberto, te saludamos. Héctor Huerta, Mario Carrillo, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Bien, muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Espero que
igualmente,
todo esté bien.
Alberto, ustedes, igualmente para ti y para toda tu familia.
Gracias.
Te preguntaría, ¿qué tan cercana estuvo la posibilidad de que la Universidad de Guadalajara regresara vía compra de una franquicia a la primera división del fútbol mexicano?
Bueno, yo la veía cercana en términos de que, pues en la última reunión de trabajo que tuvimos, yo pregunté expresamente al señor Bonilla, delante de todos los dueños de y presidentes de los otros equipos, qué pasaría con los lugares 19 y 20, y él me dijo que se iban a ofertar, pero que lo que no había era postores, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos nosotros fue pues levantar la mano, como lo expresábamos en algún momento, ponernos de acuerdo con las gentes que habían manifestado el interés de hacer equipo con nosotros para llevar a Leones Negros a primera división, y entonces me contacto de nueva cuenta con el licenciado Bonilla para decirle, tenemos la posibilidad, queremos ir a primera división, cuánto cuesta la franquicia, cuáles son las condiciones, qué tenemos que hacer. Y bueno, a partir de eso, pues yo veía, la verdad, yo sentía que podíamos ir a primera división. Yo toda mi planeación, de hecho, la había hecho, o la empecé a hacer para primera división, el plantel, empezamos a depurar, ver con qué jugadores podíamos ir a primera división, patrocinadores, empezamos a sondear la posibilidad de si los patrocinadores le entraban con nosotros yendo a primera división. Es decir, activamos todo, pues, para buscar ir, porque nos dijeron que había la posibilidad de comprar el certificado, ¿no? Después que nos dicen que no, a la siguiente semana, que siempre no se van a ofertar, pues bueno, ya ahí vemos, tuvimos, digamos, un golpe de lo que es la realidad, ¿no? En este momento, y bueno, pues, lo lamentamos mucho porque sí, la Universidad de Guadalajara, Leones Negros, va a perder mucho con esto, ¿no? Después de 5 años de trabajar con una camada de jugadores, pues ahora prácticamente vamos a tener que desarticular todo el equipo. Es evidente que como se vienen las cosas en la Liga de Expansión, no estaremos en condiciones de pagar pues a un jugador ni siquiera 60 o 70 mil pesos, ¿no? Serán salarios a lo mejor de 20 o 30 los que estaremos pagando en la Liga de Expansión. Y bueno, los jugadores que ya tenían un salario después de 5 años, más o menos decoroso, de arriba de 50 mil pesos, bueno, pues ya no es viable que se queden en Leones Negros, pues tendrán que buscar condiciones en otros lugares, ¿no?
Oye, Alberto, te saluda Héctor Huerta, y oye, será así en todos los equipos, ¿no? Porque el caso de ustedes es el mismo de los demás, y te doy un dato que ocurrió ayer. Yo me imaginaba que cuando ustedes votaron en contra, pero cuando ustedes les dicen que ya no hay ninguna posibilidad de que ascienda nadie, al no ser certificado ninguno de los equipos, y les ofrecen esta ayuda de los 5 millones, pues, para pagar el cierre del torneo, al clausurárselos ya el torneo, pues, para pagarle a los jugadores. Y luego les hablan de una cantidad de 20 millones a cada club. Yo suponía que para iniciar este torneo ya, y entonces tener recursos para poder ir desarrollando sus planteles. Pero ayer dicen que este recurso va a llegar a ustedes después de la temporada 2021, es decir, cuando empiecen a cobrarle al último, penúltimo y antepenúltimo la sanción por ocupar los últimos lugares del cociente, eso va a ser hasta después, es decir, hasta el verano del 21, ustedes podrán recibir ese dinero.
No será así hasta donde nos comentó Bonilla en la asamblea pasada, es a partir de que inicia la temporada, cada mes, durante 10 meses consecutivos le estarían llegando 2 millones de pesos mensuales a cada uno de los equipos, ¿no? A lo mejor la duda es porque en este momento pues no hay quien pague los 120 o los 70 y los 50, pero quiero pensar que a lo mejor tomarán dinero prestado de manera momentánea de algún otro fondo para pagar este compromiso con los equipos del ascenso y posteriormente entonces recuperarlo, ¿no? Pero el compromiso, cuando menos el planteamiento que hizo Bonilla, fue en el sentido de que se pagarían 10 mensualidades de 2 millones de pesos a cada uno de los clubes a partir de que iniciara la temporada, ¿no? Para poder tener la operación, ¿no?
Oye, Alberto, también supe que el señor Bonilla te dijo a ti que buscaras a los equipos que tienen multipropiedad para que se desprendieran de alguno de sus equipos. Y entiendo, pues, que ya Hank se desprendió del Querétaro, queda solamente el grupo Pachuca y el grupo Orlegui por desentenderse de alguno de los equipos. Y salió una nota en Guadalajara de que ustedes les habían ofrecido al Atlas. Y a mí me pareció, yo que soy de Guadalajara, me pareció una locura pensar que el Atlas pudiera desaparecer de la ciudad de Guadalajara. ¿En algún momento te dijeron a ti del Atlas?
Mira, en la última charla que yo tuve con Bonilla, donde él me comenta que no se van a abrir los lugares 19 y 20, él me comenta del tema de los equipos de la multipropiedad, y yo le digo que si él me sugiere hablar con alguien en particular, me dijo, bueno, pues yo te sugeriría a lo mejor que hables con la gente de Atlas, con la gente de León, con la gente de Santos, ¿no? Ajá. Tú podrías encontrar en una respuesta de ese tipo, algo realmente consciente de decir, bueno, pues es que esos son los equipos, los grupos que tienen multipropiedad y acércate con ellos, ¿no? Mi pregunta fue en el sentido de saber si él ya tenía algún avance, si por el interés que hay de acabar con la multipropiedad, pues a lo mejor había alguien ya interesado que pudiera deshacerse de su certificado de afiliación. Lo que nosotros estábamos buscando era comprar un certificado de afiliación, no comprar un equipo. Claro. Y efectivamente, Héctor, pues tú como yo sabemos lo que sucede acá en Guadalajara,
pues claro,
con el Atlas, y nadie concibe esta ciudad sin el Atlas, ¿no?
Claro,
pues. El Atlas es parte del zapatismo, dirías,
claro,
¿no?
Patrimonio aquí, de Jalisco.
Claro, hombre, ¿no? O sea, yo no concibo realmente esta ciudad sin el Atlas. Y no, de ninguna manera nosotros, no lo pensamos ni siquiera tampoco de León o de Santos, ¿no? Que finalmente, tú sabes lo que significa en el Bajío León, la historia que tiene, no solamente la historia pasada, donde ha sido un equipo muy importante, sino la historia reciente, donde han podido conseguir varios títulos, donde han sido un equipo protagonista y lo que ellos finalmente representan en el Bajío, ¿no? Y el tema de Santos también, pues ha sido un equipo muy exitoso en los últimos años, en la comarca lagunera, pues también es un referente. Y bueno, yo no coincido al fútbol mexicano sin esos equipos, pero realmente lo que nosotros buscamos no es comprar un equipo. Pues imagínate nosotros comprando al Atlas para desaparecerlo y que nada más queden los Leones Negros. Pues no, o sea, eso es impensable, ¿no?
Sí,
y también impensable hacer lo mismo con León o con Santos, claro, ¿no? Entonces, encontramos, nosotros, como te digo, un golpe de realidad. Pues sabemos de antemano, pues, que al momento que nos dicen eso, pues, no hay ninguna posibilidad, ¿no?, de ir a Primera División. Y más bien ahora, lo que procede, pues, es a tratar de adaptarnos a las nuevas circunstancias, ver qué es lo que va a ocurrir. Todavía no tenemos claridad nosotros de cómo va a ser el cuántos equipos van a jugar, cómo se va a llamar la liga, no sabemos al final cómo va a quedar el tema de los jugadores mayores, de los extranjeros. Hay muchas dudas que yo espero que pronto nos las puedan aclarar, porque pues en este momento estamos sin la posibilidad de hacer una planeación. No sabemos todavía si vamos a hacer una planeación, a qué ciudades vamos a ir a jugar, cuánto cuesta ir a esas ciudades, cuántas veces tendremos que abrir el Estadio Jalisco y cuánto nos costará eso, cómo vamos a armar el plantel si no sabemos cuántos extranjeros, cuántos mayores. O sea, hay muchas dudas, ¿no?, que nos tienen frenados para hacer una planeación de lo que sigue para nosotros.
Alberto, John Sotli, buenas tardes. ¿Qué
buenas
le dirías al que critica y dice que Leones Negros, gran parte de su presupuesto es de gobierno, de los impuestos de los mexicanos?
Bueno, pues que es una mentira, ¿no? Yo le he dicho muchas veces, incluso pueden checar por transparencia, ¿no? Porque finalmente, a través del máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara, se aprueba el presupuesto, es público, y ahí viene finalmente el recurso que nosotros recibimos para el deporte, que son 25 millones de pesos, y es solamente lo que recibimos. Y eso es lo que nos gastamos nosotros en fuerzas básicas, ¿no? Nosotros generamos nada más de puros patrocinios más de 25 millones de pesos. Lo que generamos entre esquilmos, entre tarjeta negra y eso, son alrededor de 10 millones de pesos. Lo que generamos por venta de camisetas y demás son más de 5 millones. Es decir, nosotros autogeneramos nuestros recursos para sostener el equipo. Yo lo he dicho muchas veces, desde que el equipo descendió a la fecha, el equipo no ha recibido como tal un solo peso de la Universidad de Guadalajara para operar. Porque además de que descendimos a la fecha, nosotros hemos vendido casi 17 millones de dólares en jugadores, ¿no? Lo que nos permite, en ocasiones, decir, bueno, pues si este año solamente vamos a generar 45, 50 millones y queremos tener un equipo de 60, bueno, pues de los excedentes que tenemos de venta de jugadores, pues de ahí completamos para tener la temporada, ¿no? En el primer año que descendimos, el equipo nos costó casi 80 millones de pesos, ¿sí? Pero teníamos dinero, acabamos de descender, acabamos de vender jugadores y lo pudimos hacer. Después nos dimos cuenta que no podíamos sostener ese ritmo, lo hicimos solamente un año porque queríamos regresar rápidamente a Primera División y posteriormente lo que hemos hecho es ajustarnos.
Alberto, perdona interrumpirte. ¿Nos permites ir al corte comercial y volvemos para concluir la conversación?
Claro, por supuesto, Alberto.
Muchas gracias. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y seguimos, Héctor, con Alberto Castellanos, el presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
Oye, Alberto, te quiero hacer dos preguntas en una. Ahí van juntos, sí. ¿No? Primero, ¿cómo va el caso del TAS? Ustedes llevaron su caso hasta el tribunal internacional más importante por la abolición del ascenso y por la desaparición de la Liga de Ascenso como tal. Y la otra es, ¿cómo es posible que el Estadio Jalisco, siendo dos veces mundialista, albergando dos Copas del Mundo autorizadas por la FIFA, un estadio totalmente probado del cual ustedes son copropietarios del estadio, ¿cómo es que a la UDG no le permitan, ni siquiera le permitan participar en Primera División, pero además ni siquiera la puedan certificar, teniendo todas las condiciones para ser un equipo de Primera División? Primero, si quiere, lo del TAS y luego lo del Estadio Jalisco.
Mira, en el tema del TAS, nosotros solicitamos un procedimiento expedito. Ahorita está corriendo el tiempo en el que la liga tiene que contestar. Nosotros primero notificamos el inicio del procedimiento, después metimos la demanda y ahora estamos en la etapa en donde la federación tiene que contestar y la liga. Posteriormente nosotros tendremos otra oportunidad para poder presentar más pruebas y demás, y luego de nueva cuenta va la federación. Y bueno, no sé cuáles sean los tiempos ni cómo vaya a ser, pero más o menos por ahí va el procedimiento. Seguimos nosotros cumpliendo con la parte que nos toca y ahorita la pelota está en la cancha de la liga. Con respecto al tema de la certificación, yo lo he comentado en otras ocasiones, ¿no? Nosotros éramos de los equipos que teníamos todos los años, desde que se abrió la certificación, teníamos todos los años certificados. No solamente eso, somos de los pocos equipos que entregan sus dictámenes, los dictámenes contables de sus estados financieros certificados por un despacho externo. Tenemos todas nuestras obligaciones cubiertas en el SAT, en el IMSS, en la federación. Tenemos efectivamente un estadio recién remodelado al que se le invirtieron más de 40 millones de pesos. En fin, tenemos la estructura deportiva, tenemos historia, tenemos marca, tenemos todo, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, pues legalmente nosotros estamos certificados, porque así lo dice el reglamento de competencia. Nunca hasta la fecha ha habido una notificación en contrario donde nos digan que no somos certificados, ¿sí? Y qué nos hizo falta para no estar certificados, ¿no? Entonces, sí. por eso es el desconcierto de decir, bueno, nos cierran la puerta por la vía deportiva. Preguntamos si se va a abrir la vía de la compra de certificados de afiliación, nos dicen que sí, bueno, pues podemos, yo creo que nosotros estamos en condiciones de hacerlo, pues levantamos la mano, pero tampoco se puede, ¿no? Esa es la frustración en la que nos encontramos, después de 5 años de estar apostándole a la formación de chavos, de tratar de regresar por la vía deportiva, pues ahora ni por la deportiva ni por la otra, ¿no? Ni comprando un certificado de afiliación.
Es una pena. Alberto, muchas gracias por tomar la llamada, como siempre.
No, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y que siga todo bien.
Igualmente. Saludos. Que te vaya muy bien, Roberto Castellanos, muy claro en estas explicaciones con respecto a la complicación para una franquicia con tanta tradición para regresar compañeros a la primera división.
Sí, sobre todo, Beto, porque salió en Guadalajara de una publicación que ellos les habrían dicho, de parte de Bonilla, que compraran el Atlas, pues al fin ahí estaba de vecino, ¿verdad? Que era que la multipropiedad del Grupo Orlegui. Yo platiqué con un exdirectivo del Atlas de la Asociación Civil, que dice que en la venta está apalancada, en una cláusula, la decisión de que el Atlas no salga de Guadalajara nunca. Pero, pues ya sabes, aquí los reglamentos, los contratos y todo, se los pasan ya sabes por dónde, Beto.
Totalmente. Y con respecto a esto mismo, o en esa misma sintonía, Mario, ¿qué te han parecido las resoluciones que se tomaron ayer por parte de los dueños? Entre ellas, el volver a poner una repesca que a mí me parece que no estimula la excelencia, sino que fomenta la mediocridad de este sistema de competencia, que me parece a mí no puede ser más benévolo el que tiene el fútbol mexicano.
Mira, hay algo muy, muy importante y muy preocupante, Beto, Héctor John, que es el sentido mismo de la competencia. El fútbol, como todos sabemos, es competencia. Si ya no tienes competencia internacional, Copa América, Libertadores, ahora ya el primer lugar, pues, no va a ser campeón. El último lugar del descenso, perdón, el último lugar de la liga va a pagar. Ya no hay ascenso, ya no hay descenso. Y ahora le dices, ahora yo como entrenador, si llego a un equipo, le tengo que decir a mi directiva, bueno, pues, yo te prometo que voy a estar en el doceavo lugar. Dime, por favor, qué incongruencia sí. de que con 15 puntos, yo entrenador te prometo que con 15 puntos calificamos y en 12 ya verás que a lo mejor peleamos el título. Perdóname, discúlpame, pero la esencia misma de la competencia que tiene el fútbol o cualquier deporte de cualquier índole se está perdiendo.
Totalmente de acuerdo.
Cuando jugamos carreras, Beto, John, el que llegaba en doceavo lugar no te querías ni salir del salón. Por favor.
Sí, sí,
no querías ni que te vieran.
Sí.
¿No? Era como cuando me echaban a nadar y había 8 carriles y llegaba en octavo, no te querías ni salir de la alberca, ¿no, Mario?
Exactamente. No querías ni que te vieran. Bueno, pues ahora, en el fútbol mexicano, sí es posible ser campeón en doceavo lugar.
Fíjense que yo veo dos cosas. De lo que comentaba Héctor, yo insisto que todo lo están puliendo y todo lo están haciendo por el valor que van a tener las franquicias si se fusionan en el 2026. No olvidemos que en la MLS ahorita una franquicia, la de Charlotte, costó $300 millones para que se las dieran y sin estadio. Entonces yo siento, Beto, que la gente que compró Querétaro, Greg Taylor, está pensando en el 2026. Si el Atlas sale de Grupo Orlegui es porque no hay la multipropiedad. Sé de buena fuente que se han estado reuniendo los últimos días para hablar de un contrato centralizado de televisión. Y estas cosas sí nos quitan credibilidad. Quiero pensar que un equipo que en su cláusula de derechos de televisión dice, si llegas a la liguilla te doy un bono extra. Entonces, pues ahora 12 tendrían el bono en vez de 8. Y el producto se diluye, ¿no? Es como cuando quieres preparar algo y le echas demasiada agua, pues ya no vas a ver.
Sí, le echas agua al vino, claro. Exacto. Totalmente.
Yo creo, en esta parte, John, que el valor de franquicia en México, la última que se vendió, que fue la de Lobos Buap a Juárez, costó $19 millones. Y el valor real de una franquicia ahorita que se salva es $120 millones, tiene que pagar el último lugar para no descender. Entonces, la disparidad entre el precio de una franquicia en México con una de la MLS, ¿cuánto costó también la de Miami? Arriba de $200 millones, sí, pero el mercado de México, al final de cuentas, no va a dar para que una franquicia en México valga nunca $200 millones.
No, pero yo a lo que voy, imagínate que digas, okay, los 30 equipos de la MLS, la franquicia vale 300.
Sí.
Los 20 de México vale 25, pues nos ponemos de acuerdo y yo vas a ver que hay empresarios que van a decir, espérame tantito, si compré algo en 20 y me refiero a lo de Querétaro y la puedo vender por lo menos en 100, va a ser un gran negociazo. Entonces yo sí creo que están como que moviendo todas las cosas para eso. Ese es un gran incentivo que van a tener el equipo 19 y el equipo 20, porque si tienes la suerte de ser dueño y se crea la Liga Norteamericana, el negocio de negocios, ¿eh?
Pues quizá, hablo un caso hipotético, John, pensando, el Puebla, por decir un ejemplo, ¿no? Su franquicia en México vale eso, 25 millones de dólares. Pero hay un empresario en Nueva York que, habiendo 3 millones de poblanos trabajando, claro, en la zona de Nueva York, quiere comprar Puebla, pues se lleva al Puebla a Nueva York. Eso sí podría pasar, que se llevara una franquicia y esa franquicia sí pudiera costar 200 millones de dólares.
Sí. Ahora, creo que a la hora de evaluar van a decir, a ver, Puebla, quédate en Puebla, pero yo Puebla, yo Chivas, América, lo de Morelia es una baja importante para el mercado en Estados Unidos.
Muy
yo
importante.
Yo te voy a llenar tus estadios hasta de fútbol americano cuando traigan mis equipos. Mi franquicia no vale la que valen lo que a ti te están cobrando, pero mi equipo tiene el arraigo con los hispanos en Estados Unidos. Entonces, por eso creo que va a llegar un momento que esa fusión la van a buscar, porque sabemos que business es business y donde hay billete, esa es la prioridad.
Sí, ahora, como apunta Mario, a mí me parece aberrante y mediocre que el 12º lugar de la tabla pueda ser campeón del fútbol mexicano. Qué poca competitividad, qué poca excelencia en este sistema de competencia, y además no hay descenso. Y por otra parte, vamos a dar algunas notas breves antes del siguiente corte. El gobernador de Sinaloa ya le dio la bienvenida a Paco Palencia, pero el equipo todavía no hace oficial la contratación de Palencia. El torneo próximo va a arrancar el 24 de julio. Chima Ruiz va a sustituir a Hugo Hernández como asistente técnico del Tuca Ferretti en los Tigres. Mesa fue quien dio positivo por COVID-19 en los Tigres. Mancuello es uno de los infectados por COVID-19 en el equipo de Toluca. Y una buena noticia también, además de mencionar que Mazatlán va a jugar los viernes por la noche en el próximo torneo, Benjamín Galindo, Héctor, Mario, John, ya salió felizmente de terapia intensiva allí en Guadalajara.
Sí, va reaccionando muy bien, Benja, ¿eh? Muy buena noticia. Ya habla con su familia. Hay un problema motriz nada más que están observando los médicos, que es que tiene sus protocolos. Cuando hay un derrame cerebral como el que tuvo él, hay protocolos. Primero la vida, luego otras cosas de estabilización, y al final de cuentas es la parte motriz también.
La motricidad.
Lo cognitivo es muy importante, pero él tiene un problema con el brazo izquierdo, tiene un problema con la pierna izquierda, no tanto, ha hecho algunas reacciones positivas, pero todavía el brazo izquierdo tiene un problema.
¿No lo puede mover?
No lo puede mover. Recordemos que dejó de irrigar sangre el cerebro varias horas.
Vamos a ir una pausa, volveremos enseguida y mucho más todavía en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Tecatito Corona con un golazo dio el triunfo y el liderato general al Porto allá en Portugal. Chicharito Hernández, el presidente del Sevilla, lo mencionó el día de hoy en una declaración. Lo dio todo, pero no hizo lo que esperábamos de él, dice el presidente del Sevilla. Y la unidad de inteligencia financiera aclara que la investigación continúa a Guillermo Álvarez por todo este asunto del Cruz Azul. Mario, adelante, se te quedó algo en el tintero.
Sí, bueno, ahorita ya me dijiste varias cosas. Ahorita al minuto 35, por ejemplo, de Joao, centro delantero de Sevilla, ha tocado una pelota, una pelota en media hora. Entonces, sí, no es que haya fallado el Chícharo, nada más para decirle al presidente de Sevilla. Y por otro lugar, que quedó en el tintero, esta medida que acaba de provocar o acaba de ejercer la Federación Mexicana de Fútbol, también va a haber una venta de espejitos tremenda. ¿A qué me refiero?
Sí, es verdad.
Va a haber muchos genios, entrenadores, directivos, que se van a atrever a cuestionar que cómo es posible que disminuya la competencia futbolística en México, que la culpa es de los jugadores, que la culpa es de los equipos, que la culpa es de los entrenadores. Entonces va a haber una venta de espejos a alto nivel.
Muy cierto, Mario. Vienen muchísimos cambios a raíz de lo que está ocurriendo en este momento, sí.
¿Sabes qué es algo? Y lo he comentado en otros días. La realidad de cuántos jugadores se van a quedar sin chamba. El sueldo promedio que va a cobrar un técnico. El sueldo promedio que va a cobrar un futbolista. y una de esas es el momento que los dueños van a tratar de bajar a como dé lugar la inflación. Yo creo que ahorita hay jugadores que no han salido a hablar, Beto, pero hay que recordar que cada directiva ha tenido que llegar a un acuerdo con su cuerpo técnico y jugadores, y yo creo que los jugadores van a salir muy bailados de todo esto,
¿eh? Totalmente, decía Alberto Castellanos, que no está en primera división, de sueldos por debajo de los 50,000 pesos mensuales para los futbolistas profesionales. Viene una época de recesión, de crisis económica muy fuerte en todos los rubros y en el fútbol, por supuesto, sí.
Si tú me quieres, por ejemplo, llevar al Atlante, que ojalá y me propongas.
Me encantaría.
Con esta medida, nada más te digo, Héctor Huerta o Josh Sutcliffe hacen 15 puntos y pueden cobrar muchísimo más que yo.
Sí, sí.
Tranquilamente.
Bueno,
tranquilo.
Me pongo una viabilidad.
Te van a decir, disculpa, Mario, pero aquí está John y Héctor Huerta, hacen más de 15 puntos que tú.
¿Cómo ves? Sí, razón, me siento en la banca, así, saco y corbata y todo el show. Y hoy en día hay unas diademas muy buenas.
Como aguado.
Algo adentro del oído y nadie se da cuenta y me va soplando.
No, yo de eso sí, fuchi, la verdad, yo paso.
¿Tú pasas?
Eso de, sí, eso de ir a la banca.
Un millón de pesos al mes.
Tú a lo periodístico, Héctor.
Vamos a ver cómo le hacemos.
Yo siempre estaré en este lado de la banqueta. Ustedes crucen la calle. Yo paso.
Vamos a saludar a León Lecanda, que está en la línea telefónica con información, como siempre, oportuna. León, gusto en saludarte y adelante.
Beto, ¿cómo estás? Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Para empezar, desde anoche aclarábamos en Fútbol Picante la situación en torno a la cooperativa La Cruz Azul y la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, por supuesto, de la Fiscalía General de la República. Es falso que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, haya, digamos, absuelto o exonerado a Guillermo Álvarez, a Víctor Garcés y a Alfredo Álvarez de esta investigación, porque, número uno, no tiene facultades la UIF para hacerlo. En todo caso, es la Fiscalía General de la República que, con base en la carpeta de investigación y en el desahogo de pruebas de los indiciados, que además se está llevando a cabo en estos días, ya puede decidir entonces la Fiscalía General de la República si turna el caso o no ante un juez penal federal. De momento, la investigación sigue, Beto. Hoy hemos hecho otra entrega en nuestro trabajo de investigación en ESPN respecto a lo que ha hallado la UIF en torno a las cuentas de Alfredo Álvarez Cuevas, vicepresidente de Cruz Azul y director de proyectos estratégicos en la cooperativa. En ese sentido, habla de una propiedad adquirida en Nueva York en 2013 por $310,000, de un par de cheques de donde no encontró la UIF información sobre el emisor, o es decir, quién emitió ese cheque, por cantidades superiores a los 3.3 millones de pesos en conjunto, y también situaciones como, por ejemplo, el crecimiento que la autoridad califica como anormal en los salarios, en las declaraciones anuales de Alfredo Álvarez, como por ejemplo entre 2014 y 2015, que aumentó aproximadamente de 650 mil pesos a poco más de 6 millones de pesos de un año a otro en su declaración ante el sistema de administración tributaria.
Oye, León, sácame de una duda. Entiendo que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Y que esta nota que se filtró ayer, me parece que tenía la pretensión, y lo deslizo tal cual, la defensa de Billy Álvarez traía la intención de deslizar como que no habían encontrado elementos de probatorios y que lo habían absuelto. La Unidad de Inteligencia Financiera, lo dices bien, no tiene facultades para absorber a nadie. Su función es investigar y luego, si encuentra elementos de juicio que puedan ser indicadores de algún posible delito, turna el caso. Primero elabora un expediente como el que tenemos nosotros, muy completo, de 96 páginas. Integra el expediente y luego le da la autoridad a la Fiscalía General de la República, le pasa el expediente, digamos, y dice, ahora sí, a investigar todo esto, ¿no? Y ahí la UIF termina con un poco de su chamba y le agregará elementos, si encuentra más elementos, para agregarlos al expediente. Pero ¿no sería como una estrategia de la defensa para que la opinión pública pensara que ya Billy está libre de pecado?
Sí, mira, como dices, en la guerra y en el amor todo se vale. En este caso, es una defensa jurídica lo que se está estableciendo. Sí. pero también tiene que ver un poco con rigor periodístico, creo, Héctor, porque nosotros cuando recibimos ese documento ayer, y digo recibimos porque fue distribuido efectivamente a todos los medios de comunicación, o prácticamente todos los que hemos estado involucrados en este caso, lo primero que hicimos fue cotejar si ese documento era de la Unidad de Inteligencia Financiera o era parte de la defensa legal de Guillermo Álvarez, lo cual es bastante válido, ¿no? Sí, nosotros pudimos confirmar directamente con el abogado del licenciado Guillermo Álvarez, con Diego Ruiz Durán, que ese documento era el que estaban preparando ellos como defensa para entregar a las autoridades, es decir, para comentarles, miren, de estos 1,200 y pico millones de pesos de transferencias al extranjero, el 99.6% de ese dinero corresponde a operaciones de las cuentas corporativas de la cooperativa La Cruz Azul, bajo las cuales, por supuesto, Guillermo Álvarez, como director general, es el representante legal y es quien firma, pero es dinero para la ampliación de las plantas de Puebla, Aguascalientes y Lagunas, Oaxaca. Y al confirmar esa información, Héctor, nosotros teníamos claro el ángulo de la nota, como se dice en el periodismo. El ángulo es, la defensa prepara este documento para tratar de demostrar que las cuentas bancarias están en orden.
Sí, pero digamos que...
Te mando un fuerte abrazo, me da mucho gusto escucharte. Yo te preguntaría si crees que la autoridad realmente va a ir a fondo de esto o va a llegar un momento a donde también le sirve que se ha distraído hasta cierto punto lo que está pasando con la pandemia y otras cosas que pasan en México. ¿Crees que esta vez realmente van a fondo?
Sí, John, esa es una muy buena pregunta. Mira, Quizá es un caso muy largo, ¿no? Porque estamos hablando de que son tres administraciones distintas. La de Felipe Calderón, donde inicia todo por ahí de 2009-2010. Después los seis años de Enrique Peña Nieto como presidente. Y ahora lo que va de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son tres administraciones diferentes bajo las cuales se han ingresado distintos procedimientos en diferentes juzgados, tanto en autoridades locales como federales, como estatales, etcétera. Y hasta el momento no ha habido en última instancia ninguna autoridad que condene a Guillermo Álvarez Cuevas como culpable de lo que se le ha imputado. En última instancia, si ha perdido algún juicio, siempre ha recurrido a su derecho de apelación, se escala, digamos, a un siguiente tribunal y este le ha terminado dando la razón. Yo lo que sí te digo, en este caso, John, es que de todo este seguimiento de más de 10 años sobre el caso, yo no había visto tan metida la autoridad o, por ejemplo, en esta situación, documentos tan sensibles como estos de la Unidad de Inteligencia Financiera o, por ejemplo, el hecho de que la defensa legal de Guillermo Álvarez tramitó casi de forma inmediata esta resolución del bloqueo de las cuentas el 28 de mayo, un amparo, y este amparo todavía no ha procedido, después de dos semanas, mi querido John. Entonces,
sí veo estos elementos que esta vez va en serio, ¿no?
Sí, veo elementos distintos al pasado y también, y esto lo digo a título personal, es una lectura además de algunas de las fuentes que he podido consultar, también es verdad que el gobierno necesita en este momento dinero a como dé lugar en cuanto a la recaudación y esto puede ser, de acuerdo con la lectura de varias de las partes que he consultado, puede ser una de las razones por las cuales haya tanta insistencia en llegar a fondo en este caso en específico, ¿no?
Bueno, también digo, la defensa que presentaron ayer con este documento filtrado que parecía que todo se aclaraba con el 99% de compras para las plantas de Cruz Azul y ese 1% que le dieron al promotor Lospitau y a una periodista de Estados Unidos y a otra persona que aparecía ahí en el expediente, eso está bien, pero y todas las 29 empresas factureras que todavía no aparecen ni siquiera con domicilio físico real, esa investigación de las facturas que aparentemente eran fachada, que se compraban, que son más de 1,000 millones de pesos, eso pues es también una parte de la carpeta de investigación. O sea, sí tal vez puedan aclarar este punto de la compra de equipo para las plantas, pero hay muchísimos más detalles, las 11 casas en Estados Unidos a nombre de la familia, o sea, esas cosas no se han aclarado todavía. Es decir, que la fiscalía tiene mucha chamba, y aunque aquí tengo yo la lista completa de todo lo que han cobrado los abogados que han defendido a Vile durante más de 10 años, y por ejemplo hay un despacho que ha cobrado 622,704,504 pesos, un despacho solo. Hay otro despacho que ha cobrado 563,760,000 pesos. O sea, se han gastado en defensa jurídica para mantener a Billy en el cargo más de 7,000,000,000 de pesos en defenderlo.
Sí, sí, Héctor, hablas de cosas muy, muy concretas. Es parte de una investigación muy, muy, muy grande. ¿Tú recuerdas cuando en el 2010 viene aquella primera denuncia por el presunto delito de lavado de dinero por más de 400 millones
de dólares?
Sí. En ese entonces, la denuncia se canalizó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en aquel entonces todavía era la CIEDO de la PGR, ahora es Fiscalía General de la República, y son procesos muy largos, Héctor, en cuanto al desahogo de pruebas, en cuanto a comprobar cuenta por cuenta, transferencia por transferencia, cheque por cheque, facturación por facturación, a raíz de un documento periodístico de una muy buena investigación que hizo el año pasado Mexicanos Unidos contra la Corrupción sobre este tema de las empresas fachadas, sobre presuntas transferencias a empresas fantasma o que al menos el SAT identifica como de posible, digamos, defraudación fiscal. A raíz de esa investigación periodística es que un grupo de socios presenta ante la Fiscalía General de la República esta denuncia de la que estamos hablando en la actualidad.
Sí.
Y Héctor, esto yo creo que todavía va para largo. Lo que sí sabemos por medio de la UIF, y nos lo confirmó ayer por la noche, es que ya presentó Guillermo Álvarez la solicitud para una aparición virtual, una comparecencia virtual, para la aportación de pruebas de desahogo, y un fragmento de las pruebas de desahogo es esto de los 1.200 millones de pesos al extranjero, 429 millones en moneda nacional, 44.5 millones de dólares en moneda de los Estados Unidos, pero es un fragmento
de una
investigación muy grande, como bien la ha señalado.
Sí. Y son cantidades realmente muy importantes. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, saludos, buenas tardes a todos.
Un abrazo y buenas tardes. Vamos a escuchar a Oribe Peralta hablando sobre este tema de los salarios, lo que espera económicamente al fútbol mexicano en el porvenir.
Sin duda que son actos de injusticia, ¿no? Y la FIFA lo estipula muy bien. Para que haya una reducción de salario tiene que haber un convenio de las dos partes. Y pues, por lo que me dices, creo que en ninguno de los casos es así. Entonces, yo lo que les sugeriría a los futbolistas es que metan su controversia y que les paguen todo su dinero, porque al final de cuentas esto es pues una situación diferente. Esto puede a causa de otras cosas y no de bajo rendimiento para que les hayan bajado su salario, ¿no? Creo que el futbolista tiene derecho de que le expliquen las cosas, de que le paguen por lo que hace y de que tener voz en algo tan importante como es su sueldo, porque al final de cuentas lo usan como imagen, lo usan como pues jugador y no se ve reflejado en su salario, ¿no? Que ahora a los clubes se les debe. Yo les sugeriría a los jugadores, como le dije, que metan su controversia, porque al final de cuentas es dinero que ya se ganaron.
Son las palabras de Oribe Peralta.
Sí, muy claro.
Situación. Sí, muy claro. ¿Tú qué opinas, Mario, sobre esto que expone Oribe Peralta?
Sí, y lo dijo muy bien al final. Es un dinero que ya se ganaron. Es decir, tú estás cobrando por eso, por lo que hiciste. Es decir, tú por lo que hiciste es lo que estás cobrando. Es decir, pero algo que me gustó mucho de Oribe es que esto tiene que ser de las dos partes. ¿Sí? Tiene conciencia del jugador, conciencia de la directiva. Yo creo que se puede llegar a un arreglo con las condiciones en las que estamos viviendo, flexibles de las dos partes, pero no hacerlo de una manera que no puede ser posible.
Fíjense
yo lo veo así, me gustó mucho eso. Tiene que ser por parte de las dos, conciencias de las dos situaciones.
Fíjate, Mario, que creo que, y lo dije hace ratito, se van a ir sabiendo muchas de estas historias. También hay jugadores, uno me lo comentó de una situación que la única manera que no les pagarían el resto del contrato es si se cancelara el torneo. Entonces muchos como que de alguna manera accedieron a ciertas cosas en el torneo pasado pensando que nunca se cancelaría el torneo. Entonces también quizás a los equipos en lo económico, en ciertos contratos les convenía ya no pagar este año, este último torneo. Entonces, por eso siento que vamos a sumar testimonios como el del Cepillo, dándonos cuenta lo amolados que han salido muchos jugadores de esta situación, ¿eh?
No, y además otra cosa que acordaron ayer, que ya se dio a conocer también por parte del señor Bonilla, es que se acabaron los contratos en dólares, se acabaron los dobles contratos, ¿sí? Se acabó aquello de que yo te pago tus impuestos, es decir, cada quien se hace responsable de sus impuestos, cada quien se hace responsable de meter un contrato en pesos, ya nada de que en moneda extranjera, nada de que se les van a transferir a paraísos fiscales, o sea, todos aparentemente a partir de ayer en un acuerdo de dueños por esta coordinación que hay ahorita con la unidad de inteligencia financiera, todo tiene que ser por la vía derecha, cosa que no hacían antes, ¿eh?
Si le están echando el ojo a Cruz Azul, ¿tú no crees que le están echando una revisada a todo el fútbol mexicano?
Ah, no, pero por supuesto, seguro.
Sí, y siendo así, pues no dudemos que puedan surgir más cosas, porque ustedes decían que en la guerra y en el amor, yo diría que también en la cooperativa todo se vale. Cruz Azul con estos asuntos tan complejos y que no han terminado como en el pasado,
no han
que
terminado.
Eran más rápidos. El Sevilla y el Betis están jugando en esta reanudación de la temporada española, están 0-0 en el entretiempo. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Héctor, Mario, John. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.